yo soy diplomado en suicidología y soy aparte negociador en situaciones de crisis. La suicidología es lo que estudia científicamente el comportamiento suicida. Desde la ideación suicida, que es cuando comienza en realidad el comportamiento suicida, más allá que tenga otros principios, como por ejemplo poner a hacer la acumulación de problemas o acumulación de conflictos, que es precisamente lo que vos recién estabas hablando al aire, hasta la etapa de la posvención. La posvención es lo que sucede, todo lo que sucede después de un acontecimiento suicida.
Bien.
Es lo que debería hacerse y lo que puede suceder después de un acontecimiento suicida. Métodos de prevención, formas de visibilización. De hecho, la ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, ordena o manda a los estados a que realice campaña de prevención, visibilización para la prevención del suicidio. Cosa que no está pasando mucho. Entonces nosotros desde la red, en Río Negro hemos tomado la posta hace 2 años que estamos en la provincia, la Red Argentina de Suicidología, está en el país hace 20 años. Nosotros somos una organización que nos agrupamos profesionales, técnicos y voluntarios, que brindamos nuestros conocimientos y nuestros tiempos ad honorem. Nosotros no cobramos, no recibimos donaciones. Lo que hacemos lo hacemos absolutamente desde un lugar humanitario, pero siempre con una visión científica.
Perfecto. Y bueno,
dispuestos a colaborar en esta lucha contra este flagelo. Lamentablemente los casos van en aumento, está previsto que sea así de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero como el suicidio es prevenible y previsible, se pueden hacer cosas, tenemos herramientas como para poder utilizar y por lo menos controlar y que no siga creciendo la problemática. Se puede hacer, pero tenemos que hacerlo entre todos. La problemática suicida es una cuestión biopsicosocial.
Ahora profundizamos. Le pido un segundito porque me quedó una inquietud. Usted dijo es negociador en caso de suicidios. ¿Esa fue la definición que utilizó?
Yo soy negociador en situaciones de crisis.
¿De crisis? ¿Eso para la policía, para alguna fuerza?
Eso en realidad es una especialidad policial.
Bien.
Y algunas fuerzas de seguridad.
Perfecto. Sí. O sea que ha trabajado en esas situaciones seguramente en reiteradas oportunidades.
Bueno, de hecho yo fui primero negociador, yo me recibí primero negociador en el Grupo Recon, y después me especialicé en suicidio y bueno, ingresé en la universidad y realicé mi diplomatura en suicidología.
Bien, no sabía que existía esa especialidad, interesantísimo. Bueno, ahora sí, el suicidio es una problemática biopsicosocial. Bueno,
biopsicosocial. Hay cuestiones biológicas que intervienen directamente para que una persona pueda empezar a transitar la fase del comportamiento. Hay cuestiones psicológicas, como bueno, todo el mundo ya bien lo sabe, y fundamentalmente cuestiones sociales. No necesariamente alguien que piensa en el suicidio como alternativa para salir del sufrimiento que está sintiendo tiene que tener algún problema mental. Eso es un mito, no es así. A lo mejor sí y a lo mejor no. Hay cuestiones sociales, como las que recién mencionaba, falta de trabajo y demás, que pueden llevar a una persona a que la carga emocional sea tan alta que empiecen a reducirse sus capacidades cognitivas, empiece a tener pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos los lleven a pensar que a lo mejor la mejor alternativa para dejar de padecer es dejar de estar.
Sí.
Entonces, si nosotros podemos hacer algo en esa etapa, que sería la cuarta fase del proceso suicida, que son los pensamientos negativos, si nosotros nos podemos dar cuenta, podemos alertar esa situación, y la persona recibe atención adecuada, puede revertir la situación, pero si no recibe atención adecuada, lamentablemente puede seguir evolucionando en el proceso y terminar en una tentativa de suicidio y, bueno, que no se quiera en la muerte consumada.
¿Por qué mencionó que era lógico o era previsible que aumentara o estaba catalogado que así iba a ser el índice de suicidios?
No, no es lógico, es previsible.
Previsible.
Hay estadísticas y hay estudios que se realizan desde varias instituciones y de la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia, se sabe que puede llegar a incrementarse los casos de índice de suicidio. Esto sucede por un montón de situaciones. Esas situaciones son de carácter social, independientemente de que situaciones de carácter social puedan incidir directamente en la cuestión psicológica. Hay cuestiones biológicas que también hay por ejemplo, hay diferentes sustancias que el cuerpo libera a través de la mala alimentación, como por ejemplo es la serotonina. Uh-huh. Una persona que no se alimenta bien, que carece de nutrientes, que no consume determinada cantidad de aminoácidos, como por ejemplo puede ser el triptofato. Y este triptofato, el cuerpo lo transforma en serotonina, y la serotonina es un neurotransmisor. Entonces, esa pequeña cosa que vos decís, mala alimentación, a lo mejor una persona puede traerle carencia de serotonina. La serotonina, al ser un neurotransmisor, el cerebro no funciona como tendría que funcionar y comienza a tener pensamientos negativos. Uh-huh. A ver, no siempre es así, pero sí puede pasar. Entonces puede ser una cuestión biológica, puede ser una cuestión social, desatención, desamparo social, personas que les cuesta integrarse en la sociedad, a ver, personas desatendidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien, algún cercano que nos dice, no aguanto más, yo así no puedo seguir? No sé si tiene sentido seguir esforzándome, y nosotros lo tomamos simplemente como alguien que habló y se quiere desahogar. En realidad esa persona lo que está haciendo, está pidiendo ayuda.
Totalmente.
No puede dar ese pedido de ayuda a causa de los mitos, porque hay muchos mitos, como por ejemplo, hay un mito que dice, el que se quiere matar no dice nada, o el que se quiere suicidar va y lo hace y listo. Bueno, eso no es así, eso es falso. La persona que piensa en la muerte para salir de los problemas siempre, pero siempre da avisos previos. Lo que pasa es que esos avisos no son muchas veces como nosotros pretendemos que sean. A veces son de manera subliminal, o a veces la persona, a ver, tira un llamado de alerta a ver si vos realmente querés ayudarlo. Y cuando la persona ve que a vos o no te interesa o no le prestás atención, lamentablemente sos una persona menos a quien pedir ayuda. Uh-huh. Hasta que se acaba la lista. Y cuando se acaba la lista, sin querer, reafirmamos esa idea de que a nadie le importo, ¿para qué voy a estar? A lo mejor es mejor no estar porque molesta.
La verdad que escucho atentamente, me angustia mucho este tema porque justamente hace días que vengo conversando con personas que tienen hijos, adolescentes, jóvenes, que han perdido todas las esperanzas, todas las ganas, y es muy difícil saber cómo contener para una familia, ¿no? En estos casos, más allá de la ayuda que puede dar alguien experto, como en su caso, ¿cuál es la actitud que debe tomar una familia?
Fundamentalmente, cuando alguien manifiesta intenciones de dejar de vivir o abrazar manifestaciones como de nada tiene sentido que siga esforzándome, o me gustaría no despertarme más, dormir para siempre, o no aguanto más, así no puedo seguir. Esos comentarios desesperanzadores, prestarle mucha atención. Preguntar, no tener miedo a preguntar, dejar que la persona hable, no juzgar a la persona, no ponernos en la posición de superior y decir, a mí me pasaron estas cosas y yo la pude resolver. No, uh-huh, no es así. Uh-huh. Lo que le está pasando a esa persona es tan grave y tan pesado que vale su vida. Entonces nosotros tenemos que entenderlo desde ese lugar. Escuchar a la persona, escuchar más que hablar, dejar que cuente. Y cuando la persona empieza a sentir que nosotros realmente queremos ayudar, siempre tenemos que, a ver, exponer la alternativa y darle la elección que busque atención psicológica. Uh-huh. Es necesario que reciban atención. Es necesario que un profesional de la salud mental lo atienda y desde ese lugar pueda seguir con la intervención. Y cuando hablo de intervención, la intervención en una persona que transita la fase de comportamiento es desde las partes iniciales, desde lo comunitario, hasta la atención clínica o a la atención de salud, y muchas veces hasta la intervención de rescate. Entonces, viéndolo como una cuestión multicausal, que requiere una intervención multidisciplinaria, todos tenemos que involucrarnos y poder intervenir de nuestro lugar. Uh-huh. Y volviendo al tema, escuchar, no juzgar, no evaluar, yo les aseguro que si ustedes saben interpretar lo que la persona necesita, la persona va a agarrar la mano que ustedes les tiendan. Porque de hecho, todas las personas que piensan en dejar de vivir para dejar de sufrir, están esperando una mano que los ayude. Lo que pasa es que muchas veces esa mano no aparece.
Bueno, ojalá sirvan estos poquitos minutos de radio. Es un tema que me interesaría ampliar, lo voy a molestar en otro momento. Marcelo, ahora tenemos que cumplir con nuestra agenda, pero realmente creo que hay que hablar permanentemente y más aún en estos tiempos de desesperanza. Creo que es imprescindible. Sabemos que hay muchas de las leyes de prevención que no se aplican, de atención tampoco, que los servicios de salud mental de los hospitales públicos están con carencias, están saturados, pero va a ver que comenzar a hablar, ¿no? Porque si no, el invierno demográfico va a tener una causa más, no solamente por vejez, sino también por muertes de jóvenes innecesariamente, ¿no?
Mira, nada se puede prevenir sin previamente visibilizar.
Totalmente.
Uh-huh. Es un tema que lo tenemos que poner sobre la mesa y empezar a trabajar sobre él.
Bien.
Tenemos los medios para hacerlo. Hay que empezar, hay que poner un poquito de voluntad y empezar a hacerle, conducta proactiva.
Uh-huh.
Y bueno, los esperamos el 11 en la Escuela Militar de Montaña, a aquellas personas que trabajan en Fuerza de Seguridad. La jornada va a estar orientada hacia la intervención.
Uh-huh.
Y el día 12, día de 12 de noviembre, en el gimnasio Volley Club, que está en la calle John O'Connor, al lado donde estaba una empresa que vendía electrodomésticos.
Sí, entre Mitre y Vicealmirante O'Connor.
Bien, sí. La entrada es libre y gratuita.
¿Es solamente para personal de las fuerzas?
El día 12 es abierto a la comunidad.
Bien, perfecto.
Pueden venir todas las personas que quieran, se van a extender certificados, las jornadas están avaladas por el Ministerio de Educación, o sea que cuentan como puntaje laboral, así que vengan, van a recibir certificaciones. Los disertantes que van a venir son personas reconocidas internacionalmente. Vengan porque estamos haciendo todo esto para contribuir desde nuestro lugar y siempre desde el lugar humanitario.
Perfecto. Es de 13 a 17, tanto el viernes en la Escuela Militar de Montaña como el sábado 12 abierto a la comunidad ahí en John O'Connor, en el gimnasio entre Mitre y Vicealmirante O'Connor. ¿Están todos invitados? ¿Hay que inscribirse previamente?
Sí, hay que inscribirse, pero las personas que no llegaron a inscribirse, esto es importante, van a haber voluntarios de la red que estén haciendo inscripciones en el lugar.
Perfecto.
Así que las personas que no llegaron a inscribirse, lléguense hasta O'Connor, Vicealmirante O'Connor, y se inscriben ahí.
Perfecto. Y el domingo 13 van a estar en Bolsón, en la Casa del Bicentenario.
También, el domingo 13 vamos a estar en Bolsón.
Bien.
En Bolsón, la inscripción es en el lugar.
Perfecto.